charlamos con Rolando Núñez, abogado del Centro Nelson Mandela. Lo puntual que queremos charlar con él hoy es los desmontes y la emergencia forestal, ¿no?, en la provincia de Chaco. ¿Cómo estás, Rolando? Diego Ruiz Díaz, Lorena García te saluda.
Sí, escucho bien.
No, queríamos saber la situación del Chaco, ¿no?, con los desmontes, con la emergencia forestal y, bueno, la inundación, ¿no? La inundación es algo natural, pero bueno, el punto del desmonte y la emergencia forestal.
Bueno, ahí hay que entender un fenómeno que es bastante largo, bastante complejo y que tiene una matriz que se basó esencialmente en el desmonte. La vieja cuna boscosa chaqueña arrancaba al norte de Santa Fe, que ya no tiene montes, Santiago del Estero, que prácticamente ya se quedó sin montes, la provincia del Chaco, que conserva un resto de monte nativo que está en la zona conocida como el impenetrable, en Salta y Jujuy queda poco, en Bolivia también está quedando muy poco, y lo que es Paraguay, que es la frontera norte de la vieja cuña boscosa chaqueña, que es el Chaco paraguayo, ya han desmontado absolutamente todo, y en todo este territorio avanzó en la frontera agrícola transgénica, en un proceso largo, que comenzó por ser forestal, para que en definitiva, después de la mitad de la década de los 90, ya se convirtió no solamente en un proceso de explotar el monte para sacar madera, sino para ampliar la frontera agropecuaria y la frontera ganadera, dado que en el país central no quedó territorio para la cría de ganados. O sea que por esos dos fenómenos, hoy el sistema chaqueño está absolutamente atacado, a tal punto que en la zona verde queda muy poco monte, según el mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, y en la zona amarilla han avanzado con desmontes hasta el corazón del impenetrable a través de un procedimiento absolutamente tramposo, que el plan de cambio de uso de suelo, en donde grandes empresarios megasojeros, girasoleros y maiceros de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires han comprado campos a valores muy reducidos, lo que nos permite a nosotros suponer que tenían la información de que finalmente sus campos iban a ser recategorizados, los que estaban en zona amarilla o están, o sea, iban a ser pintados de verde para que puedan desmontar y hacer chacra, y ya tenemos cientos de chacras en zona amarilla trabajando con la misma mecánica agrícola industrial de la pampa húmeda de la República Argentina, en el área que se llama Chaco Seco, en donde los suelos son muy volátiles, mayoritariamente de clase 4 y 5, y lamentablemente eso va a generar un mayor desequilibrio y un mayor desbalance ambiental en el corto plazo o en el mediano plazo. Esa es la situación de crisis profunda que empieza el territorio chaqueño, específicamente como provincia, en función de que tenemos que pensar que el monte nativo que queda del impenetrable es el horcón del medio que sostiene toda la estructura de biodiversidad de toda esa región del Chaco Seco. A partir de ahí que es muy importante la organización que se fue gestando en los últimos tiempos, fundamentalmente a fines del año pasado y de una manera muy robusta este año, en donde nos estamos oponiendo al proceso actual de actualización del OTBN, en función de que creemos que ya tiene un paquete atado por debajo y que los trámites, los expedientes, las actuaciones administrativas llevadas a cabo por la Subsecretaría de Recursos Naturales del Ministerio de Producción de Chaco simplemente es una especie de sinceramiento o de blanqueo de los desmontes y de las habilitaciones de chacras donde está prohibido hacer la agricultura. Es el esquema básico que tenemos para oponernos a ese plan del gobierno chaqueño, que tenemos entendido se ha cerrado en una esfera, en un ámbito ajeno al territorio provincial, en donde los grandes jugadores juegan muy fuerte y avanzaron sobre zona protegida, y lamentablemente se han atacado estructuralmente todo el monte del impenetrable que está al norte de Pampa del Infierno, Río Muerto los Frentones, que está en el corredor bioceánico que significa la ruta nacional número 16, hacia el norte, o sea, hacia donde está las partes más vulnerables, penetrables, en un espacio que puede sintetizarse, que puede significar un sacrificio de zona amarilla, que pueda, como PISA, tener 220.000 hectáreas, y que si no encuentra resistencia por parte de la población chaqueña, de las organizaciones ambientales, derechos humanos y las restantes organizaciones sociales, van por lo menos por 400.000 hectáreas. Si eso se concretara, la verdad que todo el ecosistema chaqueño estaría en el horno y los resultados serían imponderables.
Claro, vos recién hacías referencia a una zona verde, ¿no? ¿Cuántas zonas hay y por qué se le da esa denominación en cuanto a un color?
Ustedes recordarán que en su momento el Congreso Nacional sancionó lo que se recuerda como la ley Bonazo, que es la ley de presupuestos mínimos, la 26.331. A través de ese sistema, las provincias del norte argentino que todavía tienen montes o saldos de montes, lo han ratificado a través de leyes de las legislaturas provinciales. El sistema de zonificación establecía el sistema del semáforo. O sea, en zona verde se puede desmontar para hacer agricultura. En zona amarilla está prohibido desmontar para hacer agricultura, aunque admite otro tipo de actividades que están absolutamente protocolizadas en cuanto a lo que sería el manejo silvopastoril para la cría de ganado bajo monte y también la explotación forestal sustentable con una correcta autorización de permisos por parte de división de bosques, como también de controles en terreno. Y la zona roja, que es de preservación absoluta, solo para aquellas familias que viven en esa zona, que son habitualmente criollos que tienen actividades de sustento familiar o de subsistencia familiar, en donde naturalmente que pueden usar el monte para sobrevivir en esas condiciones de pobreza, y algunas comunidades indígenas que también están habitando esas zonas rojas, que son muy pequeñas. La más grande es la verde, donde se hace agricultura, que tiene dos ejes. El histórico ha sido el domo del algodón después de la Segunda Guerra Mundial, cuando inmigrantes europeos de la Europa Oriental y Central escaparon de la Segunda Guerra y se instalaron en la zona de Sarteña, que está a 177 kilómetros de la ciudad de Resistencia, y allí se instalaron, ocuparon campos, comenzaron a desmontar, hicieron su corte de herramientas, lo que nosotros denominamos la población gringa, que son descendientes de polacos, búlgaros, alemanes, suizos, austríacos, montenegrinos, croatas, serbios, y de otras naciones cercanas a esa parte de la Europa que conocíamos después de la Segunda Guerra Mundial. En la mitad de lo que fue la década de los 90, cuando ingresa la soja transgénica en la República Argentina, en Chaco sería a partir de 1997, dando los primeros pasos, comenzó a desmontarse en el suroeste chaqueño, territorio que limita con el norte de Santa Fe, y hacia el oeste con Santiago del Estero, comenzaron todos los desmontes, y toda esa zona enorme del territorio chaqueño hoy está sometido a un proceso de agricultura industrial intensiva, al igual que la pampa húmeda, en donde, digamos, la rotación es soja, girasol, maíz, y eventualmente algún otro cultivo, pero en menor medida. En esa zona tenemos monte. Por lo tanto, lo que nos queda es la zona del impenetrable, que es el departamento Güemes, pero muy lastimado, muy atacado por lo que se llaman productores forestales, que son los que sacan madera del monte, a los que nosotros denominamos explotadores forestales, y, por supuesto, ese mismo sector que antes trabajaba por su cuenta para sacar madera y hacer negocio con ellos, incluido las canineras, y estamos hablando del quebracho colorado, blanco y el Santiago, ese sector forestal es muy fuerte, quizás el lobby más fuerte que tiene la provincia del Chaco por su origen y su matriz forestal, el que ahora trabaja para sacar madera y es una especie de infantería para los grandes ojeros para avanzar en la explotación forestal del monte, diezmarlo, dejar montes raros, y después viene, por supuesto, la compra a muy bajo precio de esos campos que están en zona amarilla, y después viene la recategorización, o sea, pintar de verde un predio en zona amarilla para luego ir al desmonte y automáticamente pasar la rastra para empezar con la agricultura transgénica. Aunque ahora también esos mismos productores forestales están trabajando en las operaciones de limpieza de los restos forestales, sacando aquellas maderas que tienen valor comercial y el resto que no tiene directamente se quema en el campo haciendo cordones durante el verano, esperando las primeras heladas de invierno, más la plantación del pasto que se llama Gatón Panning, que es muy combustible, queman todos los restos, aunque la Ley Nacional del Presupuesto Mínimo prohíbe expresamente la quema de restos forestales. Pero el Chaco hay que definirlo tal cual es un territorio offshore para los desmontes y para las explotaciones forestales, y así estamos.
Claro, no, te iba a preguntar porque bien describiste, pero la verdad que muy claramente de todo lo que está ocurriendo. Entonces decíamos, tenés una luz verde, una amarilla y una roja. Bueno, la ley ya está escrita. No se cumple, se cumple en parte, hay un montón de zonas grises. ¿Cómo pasa siempre con la ley argentina? Y en cuanto a todo esto, Oscar Domingo Pepo, o Pepo, como se conoce al intendente, ¿cuál es su postura al
gobernador? No he tenido un buen retorno, pero alcanzo a entender básicamente este planteo. El mapa de ordenamiento, el único que se elaboró en la provincia del Chaco después de que se, por ley provincial, se ratificó la aplicación en nuestro territorio de la ley de presupuestos mínimos, no ha sido el mejor, pero de alguna manera hoy día se intenta modificar regresivamente o negativamente. Se pretende ampliar los límites norte de la zona verde, sacrificando zona amarilla, en donde, repito, está prohibido desmontar. Nosotros manejamos alguna información de fuentes bien precisas, bien confiables, que es el paquete atado ante el poder de movimiento, el trámite administrativo, o los trámites administrativos para solucionar la situación, porque en definitiva lo que están planteando los grandes productores agrícolas transgénicos que compraron campo barato en zona amarilla y que consiguieron las recategorizaciones y los permisos del monte y ya están explotando esos campos, es que con el argumento de la seguridad jurídica quiere que toda la zona más afectada sean pintadas de verde para que en definitiva nunca más se pueda cuestionar ese tema. Justamente eso es lo que estamos cuestionando. Hemos planteado en un grupo unitario bastante heterogéneo de distintas organizaciones, personas, grupos, entidades, que se debe respetar básicamente los límites de lo que es la zona verde, la zona amarilla y la zona roja. Y que en razón de los principios generales que alimentan o alimentaron la sanción de la ley de presupuestos mínimos, tendríamos que plantear que algunas zonas amarillas que fueron fuertemente atacadas, en donde se produjeron desmontes, deberían ser pintadas de rojo para que el monte se pueda reponer, independientemente de que aquellos empresarios que, aún con esas disposiciones tramposas, desmontaron y habilitaron chacras, sean infraccionados, sean multados, que las chacras sean clausuradas y que se disponga todo un plan de reforestación con cargo de esos empresarios y cautelar el mismo campo para el supuesto de que esos grandes empresarios no quieran, por su cuenta, financiar la reforestación que debe encararse para remediar el daño ambiental y del ecosistema que provocaron. Creemos que con la acción muy concreta y muy directa de algunos funcionarios públicos, y lo estamos diciendo públicamente, que creemos que todo esto se hizo con tráfico de influencia, con corrupción y también eventualmente con el cobro de sus fondos.
Claro, sí, sabemos cómo funciona, ¿no? Cuando hay un negocio detrás, ¿no? Yo te entiendo, ¿no? Y estaba tratando de hacer la imagen de cómo van cambiando de colores y cómo se van pasando una especie de posta para beneficiar al mejor postor. Es gravísimo el tema de la deforestación y pero si tenemos que hablar sobre los pueblos originarios, que son los que están ahí, y se empieza, se los ignora básicamente. Estamos hablando de deforestación cuando en la zona hay que hablar de pueblos originarios. ¿Se habla algo sobre el asunto? ¿Se dice algo? Sobre todo el gobierno nacional, ¿no?
Bueno, ahí en la zona del impenetrable, que es una superficie muy grande, estamos hablando de más de 3.5 hectáreas, existen comunidades indígenas de dos etnias, la etnia Qom y la etnia Wichí. En el corazón del impenetrable hacia el norte y oeste está la etnia Wichí mayoritariamente. Ocurrió un proceso preparatorio para esta transformación del modelo productivo de la provincia del Chaco, que significó tratar de sacar las familias campesinas de los montes y tratar de sacar a las comunidades indígenas de los montes, urbanizándolas en las principales localidades del impenetrable, como Miraflores, Nueva Pompeya, Huichí el Pintado, Sausalito, y parajes que fueron creciendo enormemente en población, hasta llegar al punto tripartito de Chaco, Salta y Formosa, que es Fortín Belgrano. El argumento para sacarlo era que iban a conseguir viviendas, que además iban a conseguir tanta asistencia social o sustitutiva de empleo o bien asignaciones familiares por hijo. Fueron despoblando el campo. Si te hacemos un resumen actualmente en el territorio rural, netamente rural, de lo que es el impenetrable, quedan 8.000 familias. Igualmente, es un número importante y tienen derecho a continuar viviendo en sus territorios en la medida en que así lo resuelvan. Pero, digamos, los incentivos políticos, ahora entendemos, estaban claramente dirigidos a despoblar el campo para que luego avancen las topadoras. No obstante ello, las comunidades indígenas están advirtiendo ese fenómeno, lo están debatiendo, lo están discutiendo, están apareciendo algunas ideas claras, sobre todo en algunos liderazgos, en esas comunidades de jóvenes, de generación intermedia, que están empezando a tomar una conciencia colectiva de que vienen por todo el monte, no solamente por lo que han desmontado hasta ahora. O sea que, en ese sentido, tenemos nosotros la esperanza de que la participación se active. Hasta aquí, la participación indígena directa es escasa, las distancias son grandes, la información llega deformada, y la institución que lo representa, que es el IDACH, el Instituto del Aborigen Chaqueño, creado hace muchos años, depende del Ministerio de Gobierno, del Gobierno de la provincia del Chaco, y los dirigentes indígenas que son elegidos por un plazo de 4 años para ejercer la presidencialidad y el directorio, están absolutamente cooptados por el gobierno de turno, por lo tanto, no defienden los intereses de las comunidades indígenas en relación a sus territorios, en relación a lo que es el monte. Por lo tanto, están pasando un proceso de reformulación de sus propias expresiones y de organizaciones. Lamentablemente, el mundo blanco se ha metido mucho ahí, sobre todo los gobiernos, dividiéndolos por distintos factores. Pero creo que están superando a poco esos factores que fueron introducidos para dividirlos y separarlos. No es un fenómeno sencillo, ni se va a lograr la unidad completa, ni dentro de cada etnia, ni siquiera de las tres etnias, que es mucho más difícil. Pero bueno, tenemos la esperanza de que esto se siga, en este proceso siga avanzando y hagan su propio fenómeno de entendimiento y de comprensión de que si era el monte, el impenetrable no existe.
Tal cual, la verdad que justo esa última frase tuya es vital para que se entienda, ¿no? Para que se entienda de todos lados, para que se replique en los medios, para que se compartan en las redes sociales. Si en el monte, el impenetrable no existe. La verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento, Rolando, por esta charla que nos has brindado y por desarmarnos en un montón de cuestiones que prácticamente eran totalmente ignoradas para esta parte del país, para Buenos Aires. Y la lucha allá es dura, es real y es terrible, ¿no?
Sí, los que están más afectados en este momento son los criollos. Nosotros le decimos los norteños. Son hijos, nietos o bisnietos de salteños que se vinieron de a caballo desde el Chaco salteño en la provincia de Salta, cruzando todo el impenetrable y se instalaron a lo largo y a lo ancho del impenetrable, que tiene acceso al agua, porque el problema grave del corazón de Entre Ventrales que no tiene agua. Esos clientes están siendo despojados de sus tierras, hay un manejo absolutamente irregular de las tierras públicas, la mayoría no tienen título, están como poseedores, en algunos casos a través de sus padres y de sus abuelos, se van de 100 años, sin embargo no tienen título, viven en base a una economía productiva familiar de subsistencia, criando majada de chivo 80 madres, 10, 12 vacas, un par de caballos, un poquito el aprovechamiento del monte de una manera muy muy prudente, pero toda esa familia criolla norteña está absolutamente abandonada y creo que el objetivo del mismo, quitarle los incentivos para que dejen el campo, para que en definitiva todo quede deshabitado y ingresen todas las grandes empresas, entren todas las topadoras y terminen con todo el monte. Y el ejemplo más claro lo tenemos en lo que sería la puntita de la nariz de la provincia del Chaco, en donde está la localidad Tacopozo, en donde a 30 kilómetros al sudoeste comenzó a comprar una empresa que es satélite de otra empresa y de otra empresa y de otra empresa. Le hicimos el seguimiento, aunque aparece un nombre con nombre y apellido, y compró 2.500 hectáreas más 2.500 hectáreas de tierras fiscales a precio mil. Fue adjudicado por el Instituto de Colonización, que es el organismo estatal que maneja los saldos de tierras fiscales que queda, que no son muchos. Y ahora en este momento están contando entre 17 y 19 mil hectáreas porque fue comprando compulsivamente a criollos norteños de esa zona sus derechos y acciones, sus mejoras que tenían en sus campitos, cuyos promedios eran más o menos de 300 hectáreas. Y no más que eso, puede ser una economía de subsistencia, y han permanecido, al igual que sus padres y sus abuelos, en situación de pobreza perpetua, digamos. Esa empresa, que tenía un nombre de fantasía, que es Las Palmeras, que ahora en su tranquera tiene otro nombre de fantasía, que es La Alameda, cuando terminamos nosotros de investigar, al final apareció Benito Rollo. Esto da la marca de lo que es el matriz del saqueo de las tierras fiscales en la provincia del Chaco, del saqueo de los montes fiscales y ahora de los campos privados que pasaron de mano de aquellos que estuvieron viviendo allí, que ya están en alguna localidad, que ya no tienen costumbres de pequeños productores agropecuarios y se están concentrando las tierras en muy pocas manos. Si esto avanza, el destino del Chaco va a ser el mismo que tuvo durante la época de la forestal, allá cuando terminaba el siglo XIX.
Sí, la verdad que es alarmante y el pulmón más grande que tenemos después del Amazonas, ¿no? Es el impenetrable. La verdad que, Rolando, solo tengo palabras de agradecimiento. Desde ya tengo que decirte que para todo lo que quieran comunicar, acá cuentan con un micrófono en Radio Atómica. Y te vamos a volver a molestar seguramente para que nos mantengas al tanto y podamos informar de las cosas que acontecen, en el ritmo que acontecen y cómo acontecen.
Bueno, muchas gracias por la oportunidad para expresarnos.
Un abrazo. Estamos charlando. Ahí charlamos con Rolando Núñez. Él es el abogado del Centro Mandela de Derechos Humanos. Es un centro de estudio e investigación social. Lo puedes buscar en la web www.centromandela.com. Te vas a enterar un montón de cosas. Justamente lo que decíamos, ¿no? Hay un cerco informativo terrible. Hay cosas que no quieren que sepas. Y bueno, hay que buscar, ¿no?